Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Con la pretensión de compartir media hora de una información contextualizada y analítica, abrimos esta nueva edición del programa de hoy, en el que abordaremos los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. Este fin de semana tendrá lugar la Jornada Internacional de Movilizaciones contra la Ocupación en Irak. Marchas de protesta se llevarán a cabo en multitud de ciudades y países de todo el mundo. Esta semana se destapó el llamado caso Ballena Blanca, en el que las autoridades españolas dieron a conocer detalles de un operativo en el que se desbarató una masiva red internacional de lavado de dinero. Analizaremos esta cuestión con Ricardo García Zaldívar, vicecoordinador de la organización ATAC en España. Crispación en Nepal. Los partidos políticos acordaron con la guerrilla maoísta iniciar un proceso de reforma constitucional que contemple el fin de la monarquía. Y en España, uno de los principales ejes de la celebración del cuarto centenario del Quijote de la Mancha, la Ruta del Quijote, de 2.500 kilómetros, está envuelto en la polémica por sus ataques a la naturaleza y el medio ambiente.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Se cumplen 2 años de la ocupación de Irak y por esta razón, a lo largo de este fin de semana, tendrá lugar la Jornada Internacional de Movilizaciones. Marchas de protestas por la situación en Irak se van a llevar a cabo en multitud de ciudades y países del mundo. Pilar Esteban nos cuenta los detalles.
Con Voz.
Mañana sábado, cuando se cumplen 2 años del comienzo de los bombardeos sobre Irak, se celebrarán a nivel internacional manifestaciones en contra de la ocupación. Las capitales europeas y las principales ciudades estadounidenses y asiáticas ya han organizado movilizaciones. En España, Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y la soberanía de Irak, es también uno de los organizadores de la manifestación en Madrid.
Bueno, hay una convocatoria internacional que es obvia, para el 19-20 de marzo, el 19 en concreto, que ha sido promovida desde Estados Unidos, que ha sido asumida por las organizaciones, por los foros sucesivos que se han convocado en estos últimos meses.
Se espera que las manifestaciones tengan especial repercusión en Washington, San Francisco, Los Ángeles y en aquellos países que tienen tropas en Irak.
Pues veremos a ver cuál es el balance de estas nuevas movilizaciones, pero en cualquier caso esperemos que en algunos puntos sean satisfactorias y que particularmente pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, en aquellos países donde en Italia, donde hay presencia de tropas ocupantes, pues consigan elevar la media de otros escenarios donde sin duda las creditas.
El llamamiento a la movilización fue realizado el pasado mes de octubre por la coalición estadounidense Answer y es el segundo año que se realiza. Sin embargo, en esta ocasión llega en un momento particularmente crucial, dada la situación en Irak tras las elecciones celebradas el pasado mes de enero y los crímenes contra la humanidad infligidos contra el pueblo de Faluya.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Esta semana se destapó el llamado caso Ballena Blanca, en el que las autoridades españolas dieron a conocer detalles de un operativo en el que desbarataron a una masiva red internacional de lavado de dinero con sede en el centro turístico de Marbella, en la Costa del Sol. Lo peor está aún por llegar, señaló a la prensa el fiscal antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero. Las indagaciones continúan en múltiples países y este caso nos hace preguntarnos muchas cuestiones, las mismas que vamos a trasladar a un especialista en la materia.
Con Voz.
Hablamos telefónicamente ya con Ricardo García Zaldívar. Él es el vicecoordinador de ATAC España. Ricardo, un saludo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hemos conocido a lo largo de todos estos días los resultados de esa investigación, la operación Ballena Blanca. ¿Qué se puede deducir de una operación como esta, Ricardo?
Bueno, desde ATAC la verdad es que aplaudimos realmente los esfuerzos, digamos, judiciales, policiales que se hacen para desmantelar una red de blanqueo como es la que está apareciendo. Pero la verdad es que efectivamente, y como se ha dicho precisamente por el fiscal general del Estado, esto no es más que la punta del iceberg de lo que hay ahí por dentro, de ese submundo, digamos, de fondos absolutamente delictivos que aprovechan pues una gran laxitud de los sistemas, del sistema financiero que la globalización por otra parte ha forzado para operar impunemente. Entonces, nosotros, evidentemente, ATAC es un movimiento social que por lo que se moviliza es por el control de los mercados financieros. No puede hacer más que aplaudir. Lo que pasa es que ATAC lleva denunciando desde hace muchos años, desde su fundación, prácticamente hace 7 años, lleva denunciando que el sistema financiero acoge y permite y posibilita la existencia de unos paraísos fiscales que les hacen muy fácil la vida a los delincuentes financieros, porque además los permite camuflarse lo que es la propia economía criminal, como esta que está saliendo, porque vamos a estas redes de la droga y de la prostitución y del tráfico de armas, se mezcla con, digamos, las transacciones financieras normales que hace pues una respetable parte de los inversores internacionales, que lo que buscan es pagar menos impuestos. Entonces se aprovechan de la existencia de estos centros financieros extraterritoriales, como el de Gibraltar, por ejemplo, que ha salido ahora con el tema de la Ballena Blanca, de esta operación, para defraudar directamente. Entonces, desde ATAC llevamos años diciendo que realmente hay que atajar estos sistemas, porque después, cuando vienen hechos tan lamentables como el del 11 de septiembre y las redes terroristas utilizan estos centros, es cuando los bien pensantes del sistema económico y financiero actual se llevan las manos a la cabeza y dicen: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque realmente no hay voluntad política para atajar este problema de los paraísos fiscales, ¿no?
Claro, Ricardo, por lo que estás diciendo, ¿se puede decir que el blanqueo de dinero existe porque existen paraísos fiscales?
Vamos a ver, el dinero siempre paga a los más listos y, de alguna forma, si no existieran paraísos fiscales, probablemente se inventase alguna otra cosa. Es decir, que de alguna manera los defensores del interés colectivo tienen que estar absolutamente vigilantes para ver lo que va inventando la delincuencia financiera. A veces es delincuencia, pero a veces no es criminal, es sencillamente pues bien pensantes de cuello blanco que lo que hacen es vender su producto. Cuando en el BBVA apareció un escándalo en el cual se le exigió que había defraudado con una serie de operaciones tanto oscuras, apareció un manual de cómo manejar y llevar el dinero a cuentas en centros extraterritoriales, un manual que había elaborado el propio BBVA. Es decir, que de alguna manera aquí se mezcla constantemente el mundo de los listos, de los que saben sacarle las vueltas al sistema para ofrecer a los potentados, a las grandes empresas multinacionales, a los grandes fondos de inversión, sistemas para que, de alguna forma, evadan, eludan, porque incluso la terminología no está muy clara. O sea, es decir, a veces legalmente es posible pagar muchos menos impuestos, éticamente, evidentemente, puede ser todo lo insolidario que se quiera, pero no es ilegal. Y los paraísos fiscales no son ilegales. Entonces, digamos que esto sucesos como el de esta red de blanqueo que acaba de ser desmantelada, lo que nos dicen es que estamos ahí en un punto en el cual la legalidad se vulnera, pero con el beneplácito muchas veces de las grandes instituciones financieras, no solo españolas, sino internacionales, que ven en estos centros financieros extraterritoriales el concepto offshore, que del que se habla y que a veces parece que es como un lenguaje voluntariamente oscuro para que la gente no sepa. Offshore, en el concepto, lo único que quiere decir es que está llevado por gente que no reside en el sitio donde tiene una cuenta. O sea, que en castellano sería extraterritorial. Entonces resulta que nos damos cuenta que, por ejemplo, en Gibraltar existen pues muchísimas más cuentas que personas hay físicas domiciliadas allí. Es decir, que eso ya debería hacer sospechar a las autoridades de la Unión Europea que algo está funcionando de forma rara, ¿no? Hombre, las autoridades europeas lo saben. Gibraltar hace tiempo que recibió una acusación de introducirse en la lista negra de estados o centros financieros que no cooperan con la lucha contra el blanqueo de capitales. Pero hizo una maniobra diciendo que para el 2005 iba a meterse por el aro. Ahora de repente acaba de salir otro compromiso diciendo que será en el 2010 cuando aceptará el Reino Unido que se eviten situaciones como que, por ejemplo, esto Gibraltar no paga IVA, o sea, es decir, no está sujeto a IVA ni a impuestos sobre beneficios. Sencillamente, las sociedades que se implantan en Gibraltar, lo único que tienen que hacer es pagar una tasa anual que va entre 300 y 550 libras anuales. Hagan lo que hagan. Es decir, tengan los beneficios que tengan. Entonces, claro, evidentemente, eso es un dumping fiscal, es una situación tan, flagrante de lo que ocurre unos metros más allá con las sociedades que están implantadas en la línea o en Marbella o etcétera, etcétera, que lógicamente hay una competencia desleal. Pero Gibraltar sigue, porque ese es un negocio.
Por tanto, toda esta operación judicial, policial, es aplaudida en público, pero ahora hay que tomar otro tipo de medidas preventivas. ¿Cuáles serían las primordiales a tomar? Porque parece que hay unas leyes actuales que están permitiendo esa opacidad de operaciones financieras y hay un sistema bancario que lo permite. ¿Cuáles serían las medidas concretas que habría que tomar?
Mira, hay muchos frentes. Está el frente judicial. Por ejemplo, es que desde hace tiempo, los jueces, entre ellos Jiménez Villarejo, Garzón, por parte española, pero otros a nivel europeo, llevan haciendo llamamientos. Por ejemplo, el llamamiento de Ginebra de octubre del 96, o el Tratado de Palermo, o sea, donde se establece, es decir, hay una serie de intentos de que realmente se quiten las trabas para que la delincuencia financiera pueda ser perseguida judicialmente sin los problemas que tiene un juez de un país para perseguir a una sociedad que de repente desaparece de ese país y se implanta en otro, ¿no? Entonces, hay una línea que es la línea judicial, pero hay líneas económicas que son claras. Hay que armonizar las legislaciones nacionales en materia de delincuencia financiera con medidas claras. Por ejemplo, registro y seguimiento de la delincuencia financiera, control público europeo de las cámaras de compensación. Todo el dinero que circula, ya no hay maletines, todo el dinero que circula por Europa tiene un registro en una cámara de compensación en la cual queda reflejado el movimiento de dinero. Pues bueno, hay que controlar eso, hay que hacer un control público. Hay que prohibir a los bancos aceptar fondos que provengan de paraísos fiscales o de centros estos offshore, como decía, extraterritoriales. Pero así de claro, es decir, pero claro, eso hace falta voluntad política. Eso a los bancos no les interesa. Gran parte de su negocio lo tienen precisamente porque tienen sus cuentas abiertas en estos paraísos fiscales. La mayoría de la banca española, por no decir la totalidad, tiene cuentas abiertas en paraísos fiscales. No es ilegal, ojo. Ahora mismo no es ilegal. Ahora, desde un punto de vista ético, es absolutamente insolidario, porque eso es quitar directamente ingresos, fondos, a la financiación de todo el gasto social que, por otra parte, se está recortando en la mayoría de Europa. Había que crear una fiscalía europea en materia de justicia y defraudación fiscal. Eso es algo que los jueces llevan persiguiendo desde hace mucho, pero no está conseguido.
habría que levantar el secreto bancario en, digamos, en países que todavía lo tienen. Por ejemplo, Luxemburgo. Por ejemplo, Suiza. Forman parte de la Unión Europea. Forman parte de Europa. Evidentemente, algunos no forman parte del euro, de la Europa del euro, pero están ahí. Y habría que exigir una transparencia obligatoria para todas las empresas en sus actividades filiales y capitales invertidos en países, digamos, de los que estamos hablando. Habría que exigir que, de alguna manera que se habla de la responsabilidad social corporativa para empresas que de alguna forma cumplen con criterios de no contaminar, con digamos, buenas prácticas en materia de legislación laboral, habría que exigirles que abran sus cuentas a la transparencia y al control social, de manera que se sepa efectivamente de dónde vienen sus ingresos. Porque en ATAC nos tememos que después de los escándalos como el de Enron o como el de Parmalat, una gran parte de las empresas multinacionales obtienen sus grandes niveles de rentabilidad especulando en actividades a veces ilegales, como es las transacciones cambiarias, es decir, comprando y vendiendo divisas y lucrándose de los cambios de divisas, pero a veces en situaciones que no son tan claras, que son más oscuras, que se entremezclan con la economía criminal y delictiva. Entonces, bueno, forcemos de alguna manera desde la voluntad política a que estas empresas se establezca un ranking de aquellas que son más transparentes, que dejen sus cuentas abiertas al control social. Yo lo digo a todo el mundo, pero bueno, cuando hay métodos de que una empresa pueda tener una auditoría social, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, que le deje limpia en cuanto a el mal uso de determinados sistemas financieros que se benefician de esta desregulación que hoy nos ha traído la globalización financiera neoliberal.
Pues ese es el análisis, no solamente en el nivel de denuncia, sino también en el nivel propositivo. Ricardo García Zaldívar, vicecoordinador de ATAC España, muchas gracias por estar presente en este informativo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Los partidos políticos de Nepal acordaron con la guerrilla maoísta iniciar un proceso de reforma constitucional que contemple el fin de la monarquía, en una inédita alianza para acabar con la dictadura del rey Gyanendra.
En una reunión a puertas cerradas en Bangkok, representantes de los principales partidos nepaleses se comprometieron a luchar sin pausa contra el rey, quien el 1 de febrero encabezó un golpe de Estado.
Esta será nuestra batalla definitiva contra el rey. No habrá más concesiones. Eso es lo que decidimos, no más concesiones, dijo Sujata Koirala, delegada del centrista partido del Congreso nepalés, que comandó el gobierno hasta el golpe del rey Gyanendra.
El fin de semana, el partido del Congreso nepalés, el Congreso Nepalés Democrático, el Partido Comunista, Marxistas Leninistas Unidos, el Partido Frente Popular y el Partido Sadbhavana acordaron exigir la convocatoria de una asamblea constituyente. También se comprometieron a luchar por el derrocamiento del rey Gyanendra.
El monarca del único reino hindú del mundo cuestionó la capacidad del gobierno encabezado hasta el 1 de febrero por ser Bahadur Deuba para restaurar la paz en el país, asolado por una guerra civil entre fuerzas gubernamentales y una guerrilla maoísta.
El rey Gyanendra declaró entonces el estado de emergencia y suspendió las libertades civiles, incluida la de expresión. Días después puso a gran cantidad de líderes políticos bajo arresto domiciliario, incluido el depuesto primer ministro liberado posteriormente.
El insurgente Partido Comunista Maoísta, inspirado en la guerrilla peruana Sendero Luminoso, actúa desde 1996 en distritos rurales con la finalidad de abolir la monarquía. A causa de los combates entre fuerzas del gobierno e insurgentes, han muerto 11.000 personas. La guerrilla ha reclamado para la instauración de una república la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.
Manifestaciones en contra del golpe de Estado se desarrollan en Nepal desde el lunes pasado. Según la Alianza Democrática Nepalesa, al menos 700 manifestantes han sido arrestados por participar en las concentraciones en Katmandú y en otras 22 ciudades.
Desde el golpe de Estado, el rey Janendra es objeto de creciente presión internacional por el arresto de cientos de dirigentes políticos, sindicales, estudiantes y periodistas.
Hay que recordar que en el año 1990 el centrista Partido del Congreso se alió con radicales y moderados comunistas para acabar con la monarquía absoluta. Ese mismo año, ante las multitudinarias manifestaciones populares, el entonces rey Virendra se despojó de sus poderes absolutos sin oponer lucha y acordó convertirse en monarca constitucional.
En junio de 2001, el rey y toda su familia fue asesinada a tiros por el príncipe heredero Dipendra, en la más sangrienta matanza en la historia de las familias reales del mundo.
Pero este acontecimiento no puso en peligro la monarquía, como sí lo hizo el golpe de Estado del actual rey en el mes de febrero, según observadores. Esta fue la segunda vez en dos años que Janendra, quien heredó tras la masacre la corona de Nepal, despojó del gobierno al primer ministro Sher Bahadur Deuba.
Con voz.
Con voz. Con voz. En España, uno de los principales ejes de la celebración del cuarto centenario del Quijote de la Mancha está envuelto de polémica. Se trata de la Ruta del Quijote, 2.500 kilómetros de recorrido por la geografía manchega que Cervantes recreó en su obra literaria. Un proyecto que ha derivado en la construcción de una multitud de pistas rurales que están afectando seriamente a la naturaleza y el medio ambiente, según afirma la organización Ecologistas en Acción. En los próximos minutos vamos a conocer a fondo este caso a través de la entrevista que nos ofrece nuestra compañera Marta Conde.
Con voz.
Estamos hablando con Miguel Ángel Hernández, coordinador regional de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. El año pasado se presentó en la Feria Internacional de Turismo el proyecto de la llamada Ruta de Don Quijote, como un corredor verde no motorizado, ligado a la celebración del cuarto centenario del Quijote. Su organización ha denunciado que la idea del proyecto no se corresponde mucho con la realidad. ¿Cómo se ha llevado a cabo la puesta en marcha de este proyecto?
Bueno, pues de forma totalmente diferente a como estaba previsto en un principio. La Ruta Don Quijote se supone que debería ser un proyecto centrado en el ecoturismo, destinado a establecer una serie de rutas para hacer recorridas a pie, a caballo, en bicicleta. Y bueno, nos hemos encontrado cuando hemos revisado el proyecto, sobre todo lo que ha sido su ejecución sobre el terreno, que la parte en la que se ha intervenido, pues básicamente se han establecido una serie de infraestructuras, de pistas, incluso en algunos casos de pistas asfaltadas, sí, que poco o nada tienen que ver con el proyecto original y que no facilitan, desde luego, el uso ecoturístico de esta ruta.
¿Y no se ha realizado ninguna evaluación del impacto ambiental?
Efectivamente, en principio la verdad es que si el proyecto se hubiera realizado tal como estaba previsto no hubiera sido necesario, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que para este tipo de rutas pues no es necesario crear grandes infraestructuras, basta con una buena señalización, con, bueno, pues la creación de una serie de áreas de descanso, de zonas de servicios donde puedan acudir los viandantes que puedan necesitar ese tipo de ayuda, por lo tanto no hubiera sido necesario ninguna evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, bueno, pues al crearse pues unas nuevas infraestructuras de prácticamente de comunicación, en algunos casos prácticamente tramos de nuevas carreteras que ahora mismo son utilizadas por vehículos, incluso de camiones de reparto o que van entre pueblo y pueblo, pues claro, el proyecto es totalmente diferente y debería haberse sometido, según la legislación que hay en Castilla-La Mancha, a una evaluación ambiental que no se ha realizado.
¿Y a quién se han adjudicado las obras?
Bueno, las obras se han realizado de una empresa pública que se llama Traxa y que ha sido contratada sin ningún concurso público por parte de Gicamán, que es la empresa que construye las infraestructuras en Castilla-La Mancha. Es también una empresa pública y bueno, pues ellos han sido los responsables de la ejecución, aunque hay que decir que, bueno, la ejecución al fin y al cabo responde, bueno, a las órdenes que se han dado desde la Junta de Castilla-La Mancha.
Y, por ejemplo, con la ruta pasa por zonas especialmente sensibles para la naturaleza, como son las lagunas de Ruidera o los humedales de La Mancha. ¿Estas zonas están siendo respetadas?
Bueno, pues uno de los impactos más graves que tiene la ruta, al tener además un gran recorrido, es que en su trazado atraviesa un buen número de espacios naturales, desde, bueno, los que has citado en tu comentario, desde sí. Las lagunas de Ruidera hasta las zonas esteparias del sur de Ciudad Real, la zona de los volcanes también del campo de Calatrava, la zona de La Mancha Húmeda, bueno, un sinfín de espacios naturales, muchos de ellos protegidos, y que en buena medida se van a ver alterados por esta ruta tal como se ha ejecutado, ¿no? Evidentemente, el coche no suele ser un instrumento muy compatible con la conservación de los espacios naturales y con la preservación de la fauna, sobre todo si está desamenazada y es particularmente sensible a las molestias, ¿no? Y este, bueno, pues va a ser uno de los impactos que ya se están produciendo y que ya se están notando a lo largo de la ruta del Quijote.
Y en el proyecto se decía que se iba a reforestar bastantes zonas. ¿Se está llevando a cabo?
Bueno, pues en este aspecto ha habido una modificación muy sustancial. Sí. El hecho de que el proyecto de la ruta se haya multiplicado en su extensión y se haya modificado en su forma de ejecución ha llevado a que el dinero se haya trasladado a partidas destinadas fundamentalmente al movimiento de maquinaria pesada y que se hayan reducido precisamente las partidas para reforestación. Además, también se da la circunstancia que las reforestaciones que estaba previsto hacerlas, pues bueno, en puntos intermedios de la ruta, que considerar que en muchos tramos atraviesan zonas llanas sin ninguna vegetación sí. Y es necesario lugares de sombra y de descanso, pues esos espacios verdes que había que crear, en vez de colocarlos en puntos intermedios de la ruta, se han trasladado a los aledaños de los pueblos, pues tal vez por un objetivo más político, ¿no? De intentar, bueno, pues acercar un poco la inversión a los pueblos, pero dejando de lado a quien va dirigida la ruta, que es al que viene de fuera, al viandante, que ahora si quiere encontrar una sombra, pues en algunos casos va a tener que recorrer pues tramos incluso de más de 20 o 30 kilómetros.
Claro, es que en su informe apuntan que la especulación puede estar detrás de la modificación de ciertos tramos. ¿Qué les lleva a pensar eso? ¿Lo que me dice de los árboles donde se han repoblado?
Bueno, está claro que se ha querido aprovechar la ruta de Don Quijote pues para beneficiar, vamos a decirlo así políticamente, algunas localidades. Nosotros eso no lo vemos mal, si no hubiera sido en detrimento del proyecto original, ¿no? Por otra parte, además, la ruta se ha modificado en su recorrido en numerosas ocasiones, hasta el punto que se ha más que duplicado su longitud.
Sí, de 1.000 a 2.500 kilómetros,
efectivamente,
¿no?
Se ha pasado 2.500 kilómetros y observamos que muchos de los trazados poco o nada tienen que ver con las rutas cervantinas y con las rutas de la obra literaria que supone que inspiraban este recorrido, ¿no? Y sí, se acercan a lugares pues tan insospechados como pueda ser un proyecto inmobiliario en Ciudad Real que se denomina desafortunadamente Reino Don Quijote y que tiene por finalidad construir miles de chalés, varios campos de golf, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ocurrido en un caso, ha ocurrido también en otros municipios, en más de 30 hemos visto que se han recalificado terrenos, pues muy cerquita de la ruta de Don Quijote, y bueno, pues eso nos hace sospechar que hay otros intereses que van más allá del de generar un proyecto pues compatible con el entorno natural y que sirva para el disfrute ecoturístico de todos los ciudadanos.
Y bueno, tal y como está ahora la situación, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues intentar salvar lo que se pueda. Nosotros hemos denunciado el caso públicamente. Queremos que la Junta de Castilla-La Mancha rectifique en todo lo posible. Desde luego, lo mínimo que tiene que hacer desde ya es señalizar e indicar adecuadamente todos los tramos de la ruta donde ahora mismo están circulando vehículos y no debieran hacerlo, para que eso además no impida el uso ecoturístico de la misma y no provoque posibles accidentes que puede haber. Y luego nosotros lo que sí nos gustaría es que en las zonas especialmente sensibles se remodelara la ruta para impedir el trasiego de vehículos y se extendieran las zonas a reforestar a lo largo de la ruta a puntos intermedios para que de alguna manera sirva también de corredor verde y sea mucho más agradable y mucho más accesible al público el disfrute de esta ruta.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros. Buenos
Venga.
Días.
Con esta información llegamos al final del informativo Con Voz. Ha sido un placer compartir juntos esta media hora y si os parece nos emplazamos para la próxima edición de nuestro programa. Nos encontraremos aquí, en las ondas. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.